Bienvenidos. Astrofísica y algo más.
¿Puedes pedir 24 años de vacaciones? Pues plantéate un viaje a los planetas más lejanos de nuestro sistema solar.
Se encuentran al otro lado del cinturón de asteroides.
Dos gigantescos mundos de gas helado y uno de ellos con un nombre curioso.
Su nombre es Urano.
Desde la órbita, Urano parece tranquilo y apacible. ¿Pero por qué está ladeado este planeta? El azul Neptuno es el último mundo de nuestro sistema solar. Está tan lejos del Sol que uno no esperaría encontrar mucha actividad en él. Sin embargo, algo alimenta sus enérgicos vientos, los más rápidos del sistema solar. ¿Y qué ha sido de su gran mancha oscura?
Un leopardo nunca cambia sus manchas, pero Neptuno sí.
Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Abróchate el cinturón y lánzate al espacio para explorar los dos planetas más remotos y enigmáticos. Nunca ha habido un momento mejor para ir allí donde ningún ser humano ha estado antes. Para seguir los pasos de nuestras ondas pioneras y visitar los planetas del sistema solar.
Guía para el viajero interplanetario. Neptuno y Urano.
¿Has soñado alguna vez con ser astronauta? Imagínate que estás a punto de entrar en la zona helada, en el oscuro reino que se esconde tras la órbita de Saturno. Imagínate que vas a emprender un viaje de proporciones épicas. Esta será tu guía personalizada para explorar nuestro sistema solar exterior. Primera parada, Urano. A primera vista, este planeta parece una inconmensurable bola de niebla de color azul verdoso. Pero si investigamos bajo su gélido manto, encontraremos un mundo aparentemente infinito. Un planeta compuesto casi totalmente de gas. Hidrógeno, helio y trazas de metano, lo que le confiere su color característico.
Es muy difícil describir qué debe sentirse en el interior de estos gigantes gaseosos, porque no hay nada parecido en la Tierra.
El tercer planeta más grande de nuestro sistema tiene 13 anillos conocidos, muy diferentes a los de Saturno. Los de Urano son finos y oscuros. Nadie lo sabe con certeza, pero tal vez estén formados por restos de pasadas colisiones entre sus al menos 27 lunas. Aunque el rasgo más sorprendente de Urano es su inclinación. Es el único planeta del sistema solar que gira sobre un lado, lo que hace que se asemeje a una gigantesca diana. Pero ¿cómo ha podido terminar así? La respuesta es aún un enigma.
Mauna Kea, Hawái.
Neptuno y Urano me fascinan porque sabemos muy poco sobre ellos. Solo los hemos visitado una vez, pero fue una visita muy corta.
La astrónoma Heidi Hamel se dirige a un observatorio muy especial. En ningún otro lugar de la Tierra podrá contemplar más de cerca estos gigantes de hielo.
Lo más apasionante de Urano es que está totalmente ladeado. Su atmósfera cambia por completo dependiendo de la estación. Y tiene un sistema de anillos muy interesante. Aquí vemos la nube y aquí claramente los anillos. Es una imagen.
Urano está a 2.500 millones de kilómetros. Pero este enorme telescopio consigue capturar el momento en que el planeta despierta.
Ha estado atravesando una estación muy especial que denominamos equinoccio. En la zona del polo norte, que empieza a recibir por primera vez en dos décadas la luz del sol, las nubes han comenzado a moverse con inusitada actividad, algo que no esperábamos. Resulta apasionante descubrir algo así y reescribir los libros de texto que hablan sobre Urano. Nos sentimos muy realizados.
Por primera vez, este vasto puesto fronterizo es contemplado desde una nueva óptica. Algo que este planeta necesitaba, ya que su curioso nombre ha convertido a Urano en el blanco de muchos chistes espaciales.
Urano. A algunos les da vergüenza decirlo.
Urano. Sí.
Aunque su pronunciación pueda resultar graciosa, el nombre del planeta es Urano, que es el nombre de un dios romano de la antigüedad.
Bath, Reino Unido.
Si Urano te parece un nombre extraño para un planeta, puede que te suene mejor su primer nombre, Jorge. Descubierto en 1781 por William Herschel, fue bautizado como la Estrella de Jorge en honor al rey de Inglaterra Jorge III. La costumbre de poner a los planetas nombres de la antigua mitología hizo caer en desuso a su antigua denominación. De no haber sido por un brillante ingeniero espacial y un poco de suerte, es muy probable que Urano hubiese seguido siendo un simple punto azul verdoso al otro lado del telescopio.
En los 60 mucha gente decía que era imposible que algún día explorásemos otros planetas, porque estaban muy lejos.
Gary Flandro, del Laboratorio de Propulsión de California, investiga la posibilidad de viajar a otros planetas.
Empecé a dibujar el sistema solar y me di cuenta, a finales de los 70, de que los planetas exteriores tenían casi la misma alineación con respecto a la Tierra. Prácticamente podía unir con una línea recta Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón quedaba algo aislado, pero no me preocupaba.
Su investigación desveló que existe un momento cíclico en el que estos planetas están perfectamente alineados.
Esta posibilidad de visitar los cuatro grandes planetas ocurre cada 176 años. Eso fue lo que sucedió en 1977, y por eso creamos la misión Voyager.
El proyecto Voyager está diseñado para realizar la primera visita detallada a los planetas exteriores de mayor tamaño.
En un extraordinario hito de la ingeniería, varios equipos construyen dos naves en tan solo 12 años y elevan la red global de estaciones terrestres a alturas desconocidas.
Se llama Sistema Solar Exterior porque está muy lejos.
Esa parte del Sistema Solar está más allá del cinturón de asteroides. La Voyager debía mostrarnos qué había allí.
La nave transportaba un disco de oro que contenía saludos de la Tierra por si encontraba vida alienígena amistosa.
Hello from the children of planet Earth.
Bonjour tout le monde.
Konnichiwa. O genki desu ka?
Hola y saludos a todos.
Sabíamos que las Voyager serían las primeras en llegar al espacio interestelar. De aquella forma anunciábamos desde la Tierra que ya éramos capaces de enviar un mensaje más allá de nuestro sistema solar.
Las naves gemelas fueron lanzadas en 1977 con pocas semanas de separación, embarcándose en un trayecto épico denominado el Gran Viaje.
Y
Formar parte de aquella fascinante iniciativa fue algo histórico e indescriptible. Ver tan de cerca aquellos cuerpos por primera vez en la historia fue apasionante.
¿Qué sentirías siguiendo los pasos de las ondas Voyager, participando en uno de los hitos más importantes de la exploración espacial? Enviar un robot a los gigantes de hielo es una cosa, pero enviar a una persona a miles de millones de kilómetros de distancia es algo muy distinto.
Cuesta mucho llegar hasta allí.
Si contara a mis hijos que me marcho en una misión hacia Neptuno que va a durar 24 años, no les haría mucha gracia.
Cualquier viaje al sistema solar exterior empezaría en una plataforma de lanzamiento.
Es uno de los momentos de mayor riesgo.
Desde aquí partiría nuestra nave. Ante nosotros, el futuro de los viajes espaciales, la nave Orión.
Esta es una réplica de la cabina de la nave Orión, que nos permitirá comprobar cómo sería el proceso de lanzamiento.
El astronauta Lee Morin tiene una gran experiencia en vuelos espaciales. Ha permanecido casi 300 horas en órbita y ahora trabaja en el diseño de la cabina.
Nunca sabes lo que va a pasar, así que contén la respiración.
3, 2, 1.
Nuestro cohete despega por fin.
Ignición.
Hemos dejado atrás la torre de lanzamiento. Ahora estaría con la espalda pegada al asiento y la fuerza multiplicada de la gravedad empujando mi pecho. Es como cuando estaba en el recreo del colegio y el matón se sentaba encima de mí para darme una paliza. Más o menos igual.
Acaba de empezar tu viaje siguiendo la estela de las sondas Voyager.
Alcanzamos el espacio en unos 8 minutos y medio. Según subimos, el cielo se va oscureciendo.
¿Cómo sería en realidad una misión que dura 24 años? ¿Qué verías? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Y cómo lograrías sobrevivir? ¿Estás organizando un viaje a Urano? Pues esto es lo que te vas a encontrar. En este planeta, 63 veces más grande que la Tierra, tendrías mucha suerte si llegaras a celebrar tu cumpleaños. Urano tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Urano y Neptuno son conocidos como los gigantes de hielo. Sus gélidas atmósferas llegan a alcanzar los 215 grados bajo cero. Aunque el rasgo más característico de Urano es su descabellada inclinación. Pero no siempre ha sido así.
La explicación tradicional contaba que durante la formación de Urano, un cuerpo de gran tamaño de un material más compacto de lo normal pudo haber impactado contra él y producido esa deriva. El problema es que las cuentas no salen. Sería muy difícil encontrar un cuerpo con el tamaño y la velocidad suficientes para ladear a un planeta tan grande como Urano.
Parece más posible que Urano cambiara de posición a consecuencia de la fuerza gravitatoria de sus gigantescos vecinos.
La inclinación de Urano es la consecuencia de una serie de complicadas interacciones con Saturno, Neptuno y Júpiter. Estos planetas ejercen un efecto gravitatorio recíproco mucho más influyente de lo que imaginábamos. Es cuestión de dinámicas, no del impacto de un planetesimal que viajaba a gran velocidad.
Imaginemos que la Tierra adoptase la misma inclinación. Las junglas ecuatoriales se congelarían. En verano, el círculo polar ártico se evaporaría. y se convertiría en un paraíso húmedo y tropical. ¿Dónde estarían el norte y el sur?
Sería muy fácil enzarzarse en una discusión con varios astrónomos para decidir cuál es el polo norte de Urano. Mejor no tocar el tema.
Si ladear la Tierra causaría un caos climatológico, ¿qué sucedió en Urano? ¿Sus nubes siguieron girando sobre el mismo eje una vez ladeado el planeta? Había muchas incógnitas que despejar ante el lado. Cuando las Voyager viajan al sistema solar exterior en la década de los 70, envían imágenes sorprendentes de Júpiter, Saturno y de muchas de sus lunas.
Las misiones Voyager nos permitieron ver muchas cosas distintas por primera vez, cosas únicas.
Estar ahí según van llegando las imágenes hace que te sientas como si estuvieras en el puente de una nave espacial. Cuando ves en las pantallas tantos datos de mundos desconocidos, sientes que estás allí en persona.
Cuantas más imágenes de Saturno, mejor.
¿Y qué revelaron las Voyager acerca de Urano, el planeta ladeado?
Urano era un enigma para nosotros, así que no sabíamos qué esperar.
En 1986, tras una década viajando a través del espacio, las expectativas son muy altas acerca del séptimo planeta con respecto al Sol.
Desde la Tierra parecía un planeta anodino, y desde la Voyager también.
Las imágenes de Urano me decepcionaron un poco.
Es un planeta bastante soso con muy pocas nubes.
Apenas pasa nada.
Estas son las dos primeras imágenes de Urano tomadas desde la Voyager 2. Su aspecto es tan apacible como un estanque y aparentemente no tiene nubes. Además, está en silencio.
Al acercarnos, no escuchamos el más mínimo susurro.
Al contrario que Júpiter, cuyo campo magnético retumba en las ondas de radio, las alarmas no saltan con Urano.
Los campos magnéticos fuertes están en la otra cara del planeta y se proyectaban en dirección contraria a la nave.
La Voyager descubre que el campo magnético de Urano está enormemente descentrado.
Tenemos un hemisferio con campos magnéticos muy fuertes, más fuertes que el de la Tierra, y otro hemisferio, el que apunta hacia el Sol, con campos magnéticos muy débiles.
Los campos magnéticos planetarios requieren el movimiento de partículas cargadas. En la Tierra esto ocurre en nuestro núcleo de hierro fundido. ¿Pero qué es lo que mueve el campo magnético del aparentemente anodino Urano? ¿Y qué se oculta bajo su manto de nubes? Para averiguarlo, debemos despejar nuestro calendario durante los próximos 24 años y sobrevivir a un vuelo infernal. Ya has dejado atrás la gravedad de la Tierra. El primer paso en tu viaje hacia el sistema solar exterior. Pero en cuanto te quitas el cinturón de seguridad, empiezan tus problemas. Puede que la gravedad cero parezca algo divertido, pero nuestro sistema biológico no está diseñado para permanecer en la ingravidez del espacio.
Si no hay gravedad, el corazón no necesita bombear la sangre hacia arriba, y al no tener que hacer tanto esfuerzo, va perdiendo el tono muscular. Y con los demás músculos sucede lo mismo. Si no realizas ejercicio, ni te opones a la fuerza de la gravedad, tu condición física desaparece.
Centro Europeo para Astronautas, Alemania.
Este equipo médico hace un seguimiento detallado de la salud de los astronautas europeos que trabajan en la Estación Espacial Internacional.
Los astronautas realizan ejercicio físico unas 2 horas al día. Forma parte del programa. Unos prefieren la bicicleta estática y otros correr en la cinta.
¿Gravedad cero durante 24 años? Dentro de poco estas 2 horas diarias resultarán tediosas. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles pueden ser las consecuencias sobre el cuerpo humano tras tantos años de ingravidez.
Tardaremos años en enviar seres humanos a los planetas exteriores, puede que más de una década. Y como ninguno de esos mundos alberga vida, habrá que llevar comida, agua, energía, aire que respirar. No será fácil.
Y el elemento más necesario será el agua.
Si tuvieras que meter en una caja todo lo que vas a necesitar en el espacio durante un año, el 90% sería agua.
Para solucionar ese problema, la NASA ha estado trabajando en sus sistemas de reciclaje, aunque tal vez no gusten a todo el mundo.
Acumulamos distintos tipos de agua residual, como la de las duchas, la de los lavabos y la orina, por supuesto. Y después podemos escoger entre distintos procesos para limpiar el agua obtenida y volverla potable. El agua limpia sabe como el agua destilada que comprarías en cualquier tienda. No sabe tan bien como el agua del grifo, porque no contiene minerales, pero no sabe a agua residual, aunque sepas de dónde procede.
Una vez saciada la sed, continuemos nuestro camino. Ponte cómodo y relájate durante los próximos 10 años. Así que has sobrevivido a una década de viaje hasta Urano. Con suerte no habrás ganado peso tras ingerir más de 10.000 comidas. Es hora de empezar la exploración.
¿Qué ver?
Desde la órbita, Urano parece tranquilo. Pero si nos sumergimos entre sus nubes de aspecto inofensivo, descubriremos un mundo insólito.
Imaginemos que voy a bordo de una sonda atmosférica que han enviado al planeta Urano.
Si abriéramos la ventana de la nave, entenderíamos por qué los llaman los gigantes de hielo. En la atmósfera exterior, cristales congelados de metano se mezclan con hidrógeno y helio.
Probablemente atravesaríamos nubes pesadas que darían lugar a terribles tormentas. Y entonces podríamos escuchar relámpagos y truenos.
Bajar aquí en caída libre es como descender en el interior de un gigantesco helado verde. Pero a medida que profundizamos, la atmósfera se vuelve más densa y caliente. Las temperaturas alcanzan los 1000 grados. El calor residual resultante de la formación del planeta.
La presión aumenta y el gas acaba convirtiéndose en un fluido. No se produce una transición. La presión y la densidad aumentan de manera continua.
Si seguimos descendiendo, pronto entraremos en ebullición en un mar que parece no tener fin. Un océano 2000 veces más profundo que el Océano Pacífico. En estas profundidades, en la mitad del camino hacia el centro del planeta, el campo magnético de Urano parece adquirir vida.
Si pudiéramos observar la superficie del núcleo donde se genera el campo, veríamos parcelas de fluido en movimiento. Y estas parcelas de fluido suelen ser tan buenas conductoras que arrastrarían con ellas las líneas del campo magnético.
Nadie sabe por qué el campo magnético de Urano tiene su origen aquí y no en el núcleo. Ningún robot ha llegado tan lejos hasta la fecha.
Si pudiéramos seguir bajando, tal vez llegáramos hasta el núcleo. Aunque a decir verdad, aún no estamos seguros de que Urano tenga un núcleo.
Aunque hay algo que no admite dudas. En un planeta cargado de agua y gas, y con temperaturas de más de 2.300 grados, ningún ser humano ni ningún robot podrían sobrevivir mucho tiempo.
Las posibilidades serían nulas.
Si una sonda atravesara la atmósfera, se evaporaría y pasaría a formar parte de la atmósfera que estaba estudiando.
¿No te ilusiona la posibilidad de morir hervido en una gigantesca bola de gas? Tranquilo, hay mucho más que ver y hacer. Sobrevuela el cielo de Urano y elige una de sus 27 lunas, la mayoría con nombres de personajes de Shakespeare.
Si pudiera viajar al sistema de Urano, elegiría Miranda.
Con un diámetro de tan solo 460 kilómetros, la orografía de Miranda no es comparable a nada que exista en la Tierra.
Es medio luna y medio rompecabezas. Es como si le hubiera dado forma un alfarero sin prestar mucha atención a los materiales usados. Tiene una mezcla muy variada, parece hecha un poco al azar. Sinceramente, no entendemos muy bien a Miranda.
Cuando la Voyager exploró Miranda, nadie sabía con certeza qué iba a encontrar.
Cuando llegaron las primeras imágenes, lo primero que pensamos es que había recibido un impacto enorme que la fragmentó y que luego esos fragmentos se volvieron a unir.
Los científicos creen ahora que la Luna puede estar atrapada en medio de una reorganización cósmica.
En las primeras etapas de la historia de un satélite, los materiales que lo componen van separándose. Los trozos de roca caen hacia el centro y los trozos congelados de menor densidad permanecen en el exterior. Puede que eso sea lo que estamos viendo, una Miranda congelada en un primitivo estado de formación.
El resultado es una zona de construcción lunar parcialmente terminada, con algunos paisajes impresionantes.
Tiene algunos acantilados impresionantes. Algunos alcanzan casi 6 kilómetros de profundidad.
¿El Gran Cañón del Colorado te parece espectacular? Los acantilados de Miranda son 3 veces más grandes.
Si saltáramos desde ellos, la baja gravedad de Miranda haría que tardásemos varios minutos en caer lentamente hasta la superficie.
La panorámica, con la borrosa bola azulada de Urano al fondo, sería única.
Desde aquí cuesta pasar por alto el otro atractivo turístico de Urano: sus 13 anillos extremadamente finos.
Sus anillos son finos, compactos y apretados. Y existe mucho espacio entre ellos. Es como si fueran hula hoops que van aumentando y aumentando de tamaño.
Nadie sabe con certeza cómo se formaron, pero podrían ser el resultado de un violento juego cósmico de demolición.
Los 5 principales satélites están en órbitas bastante regulares y son estables, pero los científicos han comprobado con modelos informáticos que los choques entre los satélites exteriores son habituales. Y al acercarse a Urano, podrían romperse y desintegrarse. Urano tiene una familia de anillos muy compleja, que pensamos que está formada por satélites descompuestos.
Por culpa de su nombre, este planeta siempre ha sido el blanco de muchas bromas. Pero quien ríe el último, ríe mejor. Porque la mejor perspectiva de Urano es la trasera.
Estábamos alejándonos de Urano y echamos la vista atrás y vimos los anillos en lo que llamamos ángulos de fase alta. Es como cuando conduces con el sol en la cara y tienes polvo en el parabrisas. Las partículas de polvo se iluminan. Me acuerdo de estar allí sentada, viendo todas aquellas líneas claramente. Aquello nos llenó de alegría. No sabíamos que Urano pudiese ser tan espectacular.
Echa una última mirada porque no verás nada más hasta que llegues a Neptuno dentro de 3 años. y mantente ocupado. Estar encerrado en esta lata de sardinas durante tanto tiempo puede ser muy agobiante.
Estás en el espacio, a mucha distancia de tu casa, y debes estar preparado psicológicamente para afrontarlo. Vas a estar confinado en un lugar cerrado, casi sin intimidad, y la muerte siempre va a estar presente en tus pensamientos. Hay que rebajar la tensión y evitar que la tripulación enloquezca.
Moscú, Rusia.
Estos viajeros espaciales sabían perfectamente a qué se enfrentaban.
Felicidades a los exploradores, a los organizadores de la misión y a los científicos.
Con esta cálida bienvenida celebran su heroico regreso de una misión espacial que ha durado 105 días. El único detalle es que su nave no se ha movido ni un milímetro.
El programa Marte 500 es un proyecto de simulación de una futura misión a Marte. Lo que intentamos fue simular el desfase temporal, el confinamiento y los aspectos psicológicos y fisiológicos.
En este almacén de Moscú, los miembros de la tripulación vivieron día a día como si estuvieran en un vuelo espacial de larga distancia. Mientras, psicólogos y médicos hacían un seguimiento detallado de todos los aspectos de su salud mental.
No fue fácil permanecer tanto tiempo en una zona aislada. El espacio era muy limitado. Te faltaba la luz del sol, dar un paseo al aire libre. Esto afectó a toda la tripulación.
El análisis del impacto psicológico de esta simulación aún no ha terminado.
Los 6 miembros de la tripulación trabajan muy bien juntos, teniendo en cuenta que por parte de la Agencia Espacial Europea tenemos un francés y un alemán, y después a 4 rusos. La relación es muy buena.
Por ahora nadie parece haber enloquecido. Pero en un viaje tan largo, si no te vuelve loco el aislamiento, puede que lo consiga el menú.
Para mantenernos en forma y como no podíamos llevar frutas u hortalizas, nos alimentábamos con esta comida de bebé. Puede que no sea un menú habitual en nuestra vida cotidiana, pero al menos era sano. Además, no me parece que sepa tan mal.
105 días alimentándose de comida de bebé es sin duda todo un logro. Pero ¿quién estaría dispuesto a hacerlo durante 24 años? Más allá de Urano se encuentra su gélida hermana, Neptuno, otra misteriosa bola de gas helado. Y aquí encontramos la prueba de que el sistema solar sigue guardándose unos ases increíbles bajo la manga. Al acercarte a Neptuno, prepárate para una sorpresa. Porque en el extremo del sistema solar descubrirás algo que te recordará a la Tierra. Un segundo planeta azul.
Al contrario que Urano, Neptuno nos pareció precioso en cuanto lo vimos. Sobre todo cuando empezamos a sacarle fotografías en color. Su atmósfera es azul verdosa y unas nubes blancas flotan en ella. Es imposible que no te recuerde a la Tierra.
Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Desde allí nuestra estrella es solo un punto brillante en el cielo. Aquí, un día dura 16 horas terrestres. Pero nuestro calendario deberá contar con muchas páginas, ya que un año contiene unos 90.000 días. Neptuno tarda 165 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Esta gigantesca bola de hidrógeno y helio debe su color a una pequeña cantidad de metano. Pero su azul es tan intenso que induce a pensar en la existencia de otra combinación química.
Hay algo en las nubes de Neptuno que provoca ese azul tan vivo, pero desconocemos qué es.
Es uno de los misterios que estamos intentando resolver con nuestros telescopios terrestres y espaciales.
Su atmósfera poco dispersa contiene una capa de metano a mayor profundidad, lo que aumenta la absorción del color rojo. Por eso Neptuno es un planeta azul en lugar de verde.
Y ese no es el único misterio. ¿Qué pone en marcha los potentes vientos de Neptuno, los más rápidos del sistema solar? ¿Y por qué sus manchas desaparecen casi tan rápido como aparecen? Su luna Tritón también esconde secretos que ningún científico ha podido desvelar.
Conforme nos íbamos acercando a Neptuno, y este se iba haciendo cada vez más grande en nuestras pantallas del proyecto Voyager, nos dimos cuenta de que Neptuno tenía algo que no tenía Urano, una mancha enorme en su atmósfera.
La Voyager vio varias manchas. A la más grande la bautizamos con el original nombre de la Gran Mancha Oscura.
Era como una mancha de tinta en un remolino de agua.
La mancha oscura es un enorme agujero del tamaño de la Tierra, una ventana sobre las oscuras nubes que se ocultan bajo ella.
Una tormenta tan intensa que abrió un hueco en las nubes y nos permitió ver las capas más profundas. No tenía el aspecto de ser estable. Parecía que podía desintegrarse en cualquier momento. Así que cuando desapareció, 5 años más tarde, no nos sorprendió.
En 1994, cuando la NASA giró hacia Neptuno su telescopio orbital Hubble, comprobó que la gran mancha oscura había desaparecido.
Este planeta cambia sus manchas. Los leopardos no lo hacen, pero Neptuno sí. Sus manchas cambiaron de forma radical en tan solo 5 años. Fue sorprendente que todo ocurriera tan rápido. Es un planeta diferente.
Desde entonces, otras manchas han aparecido y desaparecido. Nadie sabe por qué, pero podría guardar relación con los fuertes vientos ecuatoriales. Adéntrate en la atmósfera de Neptuno y sus rápidos del sistema solar. Este túnel de viento apenas es una brisa en comparación con lo que nos encontraríamos en Neptuno. En este planeta los vientos soplan alrededor del ecuador, al doble de la velocidad del sonido.
Hay dos factores que originan este clima. Uno es el Sol, aunque en Neptuno es bastante débil. Y el otro factor es que Neptuno tiene una cierta cantidad de calor residual que es proyectado en forma de gas cálido. Durante la formación de los planetas se produjeron multitud de choques de materiales y esos encontronazos generaron calor. Parte de aquel calor sigue enterrado en el interior de Neptuno. Y cuando ese calor se libera, genera corrientes ascendentes en forma de chorros. Es toda una maquinaria climatológica.
Al no existir nada sólido que los retenga, estos chorros nunca se detienen.
Tal vez los vientos de Neptuno hayan crecido con el paso del tiempo, se hayan desarrollado y vuelto más y más rápidos, aunque la energía que los creara fuera mucho más débil.
¿Pero qué se esconde bajo el gélido manto de los vientos de Neptuno? ¿Acaso este planeta, que toma su nombre del dios del océano, hace honor a su fama? ¿Sería posible navegar por sus mares?
Casi todo lo que tiene que ver con Neptuno guarda relación con el agua.
Si hay algo en lo que todos los expertos están de acuerdo es que en Neptuno hay mucha agua. Lo que es más incierto es qué forma adopta. Aunque casi todos tienen una opinión al respecto.
There's a lot.
En Neptuno hay mucha agua, pero está a tanta profundidad y a tanta temperatura que probablemente no esté en estado líquido.
Estamos hablando de una terma del tamaño de un planeta, en la que el gas se transforma en líquido.
No es un océano, sino una extraña atmósfera cargada de materiales líquidos cada vez más densos, como resultado de una presión cada vez mayor.
Si hubiera un océano en Neptuno, lo encontraríamos en las entrañas del planeta. No estaría en el exterior, así que no podríamos navegar por él en un barco como este.
La combinación de calor y agua es fundamental para que exista vida en la Tierra. ¿Cuáles son entonces las posibilidades de encontrar vida aquí?
Posee una temperatura cálida, hidrocarburos y agua. Cabe la posibilidad de que pudiera albergar alguna forma de vida. Sospecho que no sería muy compleja, pero quién sabe. Quizá encontremos rayas en lo más profundo de sus océanos.
¿No te gustan las profundidades? Tranquilo. Al igual que en su gélido vecino, hay muchas cosas que ver sin necesidad de mojarse los pies.
Los que somos unos apasionados de los anillos, nos sentimos engañados vilmente cuando nos acercamos a Neptuno. Y no nos quedó claro si Neptuno tenía anillos completos. Nos pareció que solo poseía arcos parciales. Pero cuando estuvimos más cerca, descubrimos que Neptuno tenía anillos tenues, anillos completos, y que algunos de sus arcos eran bastante opacos.
Puede que estos anillos no sean los más bonitos del sistema solar, pero su imagen sigue siendo muy codiciada.
Son muy irregulares. Algunas secciones son muy resplandecientes y otras muy finas.
Es posible que contengan agua helada mezclada con materia orgánica o tan solo materia orgánica. Son muy oscuros porque apenas reflejan un porcentaje de la luz solar que reciben. No se parecen en nada a los relucientes anillos de Saturno.
Estos anillos podrían mantenerse en su posición gracias a la gravedad de diminutos satélites conocidos como lunas pastoras.
Cuando intentamos comprender la presencia de estos anillos, descubrimos que permanecían anclados en su emplazamiento gracias a una de las lunas descubiertas por la Voyager en aquella región.
Me encantaría recoger partículas de alguno de sus anillos. Ojalá construyeran una nave que pudiera deslizarse por encima de ellos y explorar uno a uno los anillos de Neptuno.
Estos anillos son únicos en el sistema solar, pero también lo es una de sus lunas, Tritón. Viajar a Neptuno significa hacer un viaje de 24 años. Eso significa ver muchas películas desde nuestro asiento. Pero, ¿y si pudiéramos congelar el momento? La animación suspendida siempre ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción. Al igual que los clientes de estas instalaciones criogénicas, el viajero espacial podría convertirse en un viajero del tiempo.
El objetivo es conservarlos en un estado de animación suspendida hasta que sea posible reanimarlos.
Dentro de estas urnas se encuentran los restos congelados de 88 personas, con la esperanza de vivir una segunda oportunidad. La suspensión criogénica no concede mucho margen de maniobra. Primero tienes que morir. Sin embargo, para el viajero espacial del futuro, esto podría cambiar.
Sería posible introducir en una nave espacial a dos personas en estado de animación suspendida y al cabo de varios meses o años despertarlas al llegar a su destino. De esta forma no tendrían que estar conscientes durante el viaje.
Houston, Texas.
Los científicos ya han empezado a investigar cómo ralentizar el metabolismo.
Hace 2 horas les hemos inyectado un compuesto.
y ahora están en un profundo estado hip.
A estos ratones se les ha inyectado un nucleótido que inhibe la termorregulación. A continuación, se induce un estado de hipotermia reduciendo su temperatura. Al cabo de 2 horas, los roedores empiezan a desperezarse.
Podemos ver que está despertando.
Está algo somnoliento, pero no ha sufrido ningún daño.
Espero que dentro de 10 años podamos realizar esta misma prueba con seres humanos.
¿Será este el futuro de los viajes espaciales? Si quisiéramos realizar ese increíble viaje a planetas como Neptuno, la única solución práctica sería la animación suspendida. ¿Pero compensa este viaje tanta inversión de tiempo y esfuerzo? Algunos científicos opinan que sí, aunque solo fuera para visitar Tritón.
Recuerdo el momento en que llegamos a Tritón. No dormimos en toda la noche porque ocurrió a primera hora de la mañana. Fue algo muy especial.
Tritón es una luna extremadamente compleja que solo entendemos parcialmente.
La más grande de las 13 lunas conocidas de Neptuno está cubierta por una fina capa de hielo. Su superficie está jalonada de rasgos y texturas nunca vistos.
Las fisuras de su superficie hacen que se asemeje a un melón. Por eso es conocido con el nombre de terreno de cáscara de melón.
El otro aspecto interesante de Tritón es que tiene un pasado violento. Con casi total seguridad, Tritón fue capturado por Neptuno. Y estamos seguros de ello porque gira a su alrededor en la dirección contraria.
Y oculto tras estos píxeles borrosos encontramos su rasgo más interesante. Géiseres que proyectan algo en el aire.
Descubrimos que se trataba de chorros que sobresalían del casquete polar de Tritón y que expulsaban materia a una distancia de 15 kilómetros antes de hacer un giro de 90 grados tras chocar contra algo en aquella atmósfera tan fina.
No estamos seguros de si son consecuencia del calor interno que alcanza la superficie de Tritón o de la acción del Sol, más débil y a mayor distancia. No sabemos qué podría estar causando esas evaporaciones locales y provocando esas plumas.
Estos son los volcanes helados de Tritón que expulsan un cóctel oscuro sobre la reluciente superficie.
Nuestro primer pensamiento al ver esta materia negra es que se trata de material orgánico, pero orgánico no es sinónimo de vida. Orgánico en nuestra jerga significa carbón o relacionado con el carbón.
Son los ladrillos de la vida. Creemos que ese material de color oscuro podría ser una mezcla química prebiótica. No es vida, pero sí un precursor de la vida.
Y aquí estamos, en Tritón, en nuestra última escala, y en su gélido cuerpo. A pesar de todo, se registra actividad.
Finalmente, has llegado al sistema solar exterior siguiendo la estela del épico viaje de la Voyager 2. Y tras 12 años viajando, ¿qué quieres visitar por última vez antes de dar la vuelta y volver a la Tierra?
Si pudiera viajar hasta allí, creo que lo primero que querría hacer sería girar alrededor de Urano para disfrutar de sus anillos. Para mí es una de las vistas más maravillosas del sistema solar.
Yo iría de merienda a Tritón y me aseguraría de llevar ropa de abrigo y unos buenos prismáticos. Porque sentarse en Tritón y observar a Neptuno suspendido en el cielo con su color azulado debe ser todo un espectáculo.
Yo me sentaría en Tritón y esperaría que apareciera algún géiser. Esperaría el tiempo que hiciera falta.
Observando los planetas de nuestro sistema solar exterior, podemos aprender mucho acerca de los sistemas planetarios. Y Urano y Neptuno tienen muchas historias que contarnos.
Son los gigantes de hielo del sistema solar. Dos mundos insondables, remotos e inimaginablemente hostiles. Urano, el planeta de nombre curioso y belleza oculta. Y Neptuno, un mundo aparentemente acuático con una luna rica en géiseres. Es poco probable que los humanos viajen hasta allí en un futuro próximo. Hasta entonces, ¿qué otros secretos aguardan a ser descubiertos en el hielo? Esa es la belleza del sistema solar. Siempre nos reserva una sorpresa.